Ok, vamos a leer aquí. ¿Quién me quiere comenzar leyendo aquí? Silvia, ¿me quiere comenzar? Sí. Ok. So vamos a comenzar Daniel capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 2, del 1 al 2.
En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Ok, en estos dos versículos realmente aprendemos primeramente cuándo el libro de Daniel está pasando. ¿Cuándo está pasando?
El tercer año
Ok, so en el tercer año del reinado Joaquín.
de Joacín.
Pero ¿qué pasa? Él dice, ¿qué pasa en ese año? Dice el rey de Judá, ¿vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué le hizo a Jerusalén? ¿La qué?
La
La
destruyó.
destruyó. Y después de un tiempo de sitiarla, ellos entran y acaban destruyendo a Jerusalén y al tiempo. ¿Qué tiempo en la historia bíblica nosotros le llamamos ese tiempo? Cuando los babilonios entran, destruyan el templo y se llevan toda la gente para Babilonia. ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Se acuerdan? El cautiverio, normalmente.
Lo hizo cautivo.
Sí, el cautiverio de 70 años. So, realmente el libro de Daniel se va a enfocar en el cautiverio que estaba pasando a Israel. Y realmente eso nos ayuda a entender uno de los propósitos del libro de Daniel. Y es uno de los propósitos del libro de Daniel es ayudar a los israelitas a cómo vivir durante el cautiverio. Porque ahora ellos no van a estar en Jerusalén. No hay un templo. Ahora ellos van a estar en Babilonia. Y ellos me imagino que los judíos tienen preguntas. ¿Debemos comer la misma comida que los babilonios? Ellos tienen sus ídolos ahí. Debemos adorar los ídolos de ellos. Y el libro de Daniel ayuda a los israelitas a cómo saber cómo deben vivir en un lugar extranjero. ¿Entendimos eso?
Sí.
Ahora, eso es importante para nosotros, porque la Biblia dice que el cristiano también es ¿qué?
Extranjero.
Extranjero, exactamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice esto. Escúchalo. Amado, les ruego como a extranjero y peregrino que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En otra palabra, si yo soy cristiano, eso significa que yo no soy de este mundo. Yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. So, el libro de Daniel también nos va a ayudar a nosotros. ¿Cómo yo vivo en esta Babilonia? En este Nueva York o en Orlando o donde ustedes toditos viven. ¿Cómo debo yo vivir en este mundo? El libro de Daniel nos va a ayudar con eso. Ok, ¿entendimos eso? Ok.
Correcto.
Ok,
Sí.
ahora yo quiero que ustedes vean algo interesante, aún en el principio, nota aquí.
No, no.
Nabucodonosor, nota aquí, rey de Babilonia, entra a Jerusalén y la sitia. Pero nota el versículo 2. ¿Por qué Babilonia pudo conquistar a Jerusalén? ¿Por qué?
Porque el Señor lo entregó en sus manos.
Sí, nota aquí, el Señor entregó en sus manos a Joacim.
Así.
A Joacín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. En otra palabra, ¿quién te encontró todavía?
Dios.
Dios. En otra palabra, aunque
Conocer.
Nabucodonosor ha conquistado a Jerusalén, aunque ellos se encuentran en cautiverio, Dios es que está en control. Dios entregó en la mano a Joacín, a Nabucodonosor. Y déjeme decirle, este otro de los puntos principales de este libro, y es esto, demostrar de que Dios todavía reina y está en control en el cautiverio. Dios está en control. Y esto es importante. Los israelitas pensaban, si el templo está bien, si Jerusalén está bien, pues eso significa que Dios está qué, que Dios está en control. Pero ahora ellos están pensando, el templo ha sido destruido, Jerusalén ha sido destruido, estamos en el cautiverio. Eso significa que Dios no, ¿qué? No abandonó y está en control. Y este libro va a decir, no, no es así. Dios todavía sigue en control. Y otra vez, es importante para nosotros porque vivimos en Babilonia, estamos en cautiverio. Y a veces uno piensa, porque está en el cautiverio y hay dificultades, que Dios no está ¿qué? En control. Y Dios nos muestra en el cautiverio que él lo está. Ok, ¿entendimos eso? Ahora,
Sí.
hay otro propósito para este libro. Ok, otro propósito. Ahora, estos tres puntos yo los puse en el PDF, si ustedes lo pueden ver ahí también. Y esto no es algo que tú vas a ver al principio, pero el libro de Daniel va a ayudar al pueblo de Dios durante el tiempo de silencio que Dios va a tener por 400 años. Ustedes saben que Dios saca a Israel del cautiverio y lo lleva para la tierra. Y después tenemos el libro de Nehemías, Esdras y tenemos Malaquías. Pero de Malaquías al profeta Juan el Bautista hubieron 400 años donde no hay profeta, donde Dios no habló. So, ¿qué estaba supuesto hacer Israel durante ese tiempo? El libro de Daniel, literalmente, ustedes lo van a ver, luego se lo voy a enseñar. Le va a dar la historia entera de lo que le va a pasar al pueblo de Dios, desde el cautiverio hasta la venida del Mesías, que es el Nuevo Testamento. So, realmente el libro de Daniel se vuelve como si fuera una lámpara que el pueblo de Dios se puede agarrar mientras ellos están esperando el Mesías. ¿Ok? Ok, sí, eso lo vamos a ver todo. ¿Ok? Pero esa es mi pequeña introducción sobre el libro. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí?
Sí, sí.
Ok.
Amén.
Ok, so Israel perdió, ellos están en el cautiverio. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a leer del 3 hasta el 7, del 3, vamos a leer del 3 hasta el 8, del 3 hasta el 8. Franklin, ¿me quiere ayudar?
Sí.
Ok. Estos son nombres duros aquí, estos nombres, pero suerte que Franklin va a leer
Okay,
fuerte.
okay.
Ok.
Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en todos, sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Baltasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías Abednego.
Ok, el 8 también, uno más, sí. Yo sé que
El
quisiera,
8.
sí.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Ok, vamos para ahí, ok. Acuérdense, el primer propósito es. ¿Cómo debe vivir el judío ahora que ellos están en cautiverio? Ahora, noten lo que los babilonios están tratando de hacer. En el versículo 3 dice el rey, entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas alguno de la familia real y de los nobles. Y ellos escogen a estos hombres, o del grupo del cautiverio, ellos cogen a estos jóvenes. ¿Qué aprendemos de estos jóvenes en el versículo 4? ¿Qué aprendemos de ellos?
Ellos aprendieron de todo lo que
Eran jóvenes.
Sí, so eran de gente fina, me encanta aquí. Eran jóvenes. Note aquí dice, no debía tener defectos que alguno, ¿sabe cómo uno diría? Estos son jóvenes o hermosos, bonitos. Esa es la idea. De buen parecer, nota aquí, inteligente en toda rama del saber. En otra palabra, estos eran muchachos sabios, inteligentes, que podían aprender las cosas rápido, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. En otra palabra, estos eran muchachos bonitos, inteligentes, nobles, nobles. ¿Y qué ustedes ven? ¿Qué está tratando de hacer el rey de Babilonia con estos jóvenes? ¿Ustedes lo ven?
Se quiere vaquear con gente más inteligente que lo puedan ayudar en cualquier cosa que él esté metido.
Exactamente. En otra palabra, de cierta manera, él va a coger a estos jóvenes y lo va a educar con la educación de Babilonia, con la cultura de Babilonia, para que estos jóvenes que le sirvan a él. ¿Tú me entiendes? Y yo lo que quiero que ustedes vean, que el propósito aquí es de coger a estos jóvenes judíos que sirven a Dios y que de aquí para adelante ellos sirvan ¿a quiénes? Al rey y a Babilonia. Y nota aquí, dice el versículo, dice aquí, nota aquí, y le dio órdenes que le enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey asignó como una ración diaria de los magistrales del rey y del vino que él de los manjares. Muchas gracias. En otras palabras, ellos están siendo educados como los babilonios son educados. Ellos ahora hablan como los babilonios que hablan. Ahora ellos están hasta comiendo como los babilonios que comen. Esa es la idea. Y lo mandó a educar por 3 años. Después de los cuales entrarían al servicio del rey. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo aquí, porque yo pienso que aquí hay una lección. Lo mismo que Babilonia le estaba tratando de hacer a esos 3 jóvenes, es lo mismo que Babilonia está tratando de hacer con nosotros, ¿qué? Ahora, él trata de tomar a los cristianos y vamos, tú eres un cristiano. No, no, yo quiero que tú seas un neoyorquino. Yo quiero que tú seas un mundano. Y tratan de educarnos y de hacernos que nos asimilemos la cultura en que vivimos. ¿No es así? Y por eso es que la Biblia en varios lugares nos dice a nosotros. ¿Se acuerdan estos versículos? Ustedes conocen esto, ¿no? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otra palabra, no te conformes a las cosas de este mundo, sino sé transformado. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestro estado de ignorancia. En otra palabra, Dios te sacó de Babilonia. No vuelva ahora otra vez a qué.
A caer
y querer ser como los babilonios. Esa es la idea. Son lo mismo que estaban tratando de hacer con estos jóvenes, están tratando de hacer con nosotros hoy en día. Es más, ¿hasta qué le hicieron a estos pobres jóvenes? En el versículo 7, ¿qué le hicieron?
Ellos quieren que ellos coman.
Que coman. El nombre.
Le cambiaron el nombre.
También.
Déjeme decirle, yo estaba viendo el significado de estos nombres. Dos de ellos es obvio que los nombres están conectados con Dios. Por ejemplo, el nombre Daniel literalmente significa Dios es mi juez. Esa es la idea. Dios, Jehová es mi juez. Misael, que está aquí, es un nombre que es similar a Michael, ¿cómo se llama? A Miguel, que, y el nombre Miguel lo que significa es ¿quién es como Jehová? So, estos nombres de estos jóvenes están conectados con el Dios que ellos ¿qué? Sirven. Y ellos cogen los nombres de estos muchachos y le dan nombre ¿qué? Babilonio. Que están conectados a los dioses ¿de quién? De Babilonia. Beltasar, Mesac, Abednego, porque la idea aquí es queremos cambiarle totalmente su qué, su identidad, para que se olviden de su cultura que judía. Ustedes no ven, es lo mismo. El mundo trata de hacer lo mismo a nosotros hoy en día, de transformarnos, de educarnos, para que nos olvidemos de quién, de Dios. Sí, por fin.
Los reyes tenían costumbre de cambiar los nombres porque se acuerda de a José, que a José también le cambiaron.
Sí, exactamente. Y la idea es una nueva identidad, un nuevo servicio. Ahora tú eres un egipcio a José, no uno de aquello. Esa es la idea. Ahora, déjame decirle, y quizá esta aplicación te va a sorprender un poquito. Pero yo sí quiero que ustedes noten algo interesante, que hubieron algunas áreas en la cual Daniel y sus amigos adoptaron la cultura de Babilonia. Sí, por ejemplo, ellos dijeron, ¿tú me quieres dar la educación de Babilonia? Ok, yo aprendo la educación de Babilonia. ¿El lenguaje de Babilonia? Ok. Es más, ellos hasta dejaron que le cambiaran, ¿qué? El nombre. Ellos no hicieron una protesta diciendo, yo me llamo Daniel y no me llame más de otra manera. Ellos asimilaron alguna cosa. Y déjame decirle, de cierta manera, si tú vives en este mundo, tú vas a tener que asimilar alguna cosa. Tú vas a tener que ir a la escuela. Y en la escuela no te van a enseñar, ay, Dios creó el mundo y Él te ama. No, ellos te van a enseñar evolución, su filosofía. Vamos a tener que aprender el lenguaje del mundo. A veces van a querer cambiar nuestra identidad. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes vean. El versículo 8 es claro. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él que bebía. En otra palabra, cuando a Daniel le ofrecieron el banquete y le pusieron el vino, Daniel dijo, aquí que, aquí no. Debe decirle, a veces se han preguntado, ¿por qué Daniel no comió la comida? Yo pienso que la aplicación más natural o la explicación más natural es que esto está conectado con la ley de Dios. En Levítico capítulo 11, los judíos no podían comer cualquier cosa. Hasta hoy en día,
eso te iba a decir.
Sí, hasta hoy en día ellos tienen a veces su propio supermercado. O si no tienen su propio supermercado, tienen su propia sección en el supermercado, donde ellos se aseguran de que la comida que ellos coman no sea contaminada con qué, con otra comida. Y eso es en base a Levítico capítulo 11. Sí, Silvia.
Es tan así que, por ejemplo, el cuchillo, pues yo trabajé con una judía, sí, que el cuchillo que ellos usan para cortar el queso, vamos a poner, no lo usan para cortar carne.
Sí.
Otra tabla y otra cosa que lo usan.
No,
ni siquiera el mismo estropajito que ellos friegan, eso va separado.
Sí, exactamente. Y yo pienso que lo más natural, es decir, Daniel entendió, cuando él vio este manjar, y acuérdense de esto, este es un muchacho que ha estado en qué, en cautiverio, que yo me imagino que no le están dando la mejor que comida. Y tú te puedes imaginar de una a otra, aquí hay un manjar de todo tipo de carne, de la comida más buena, de eso. Si tú no tienes hambre, te da hambre, ¿tú me entiendes? La tentación. Pero Daniel en ese momento, yo lo estoy viendo así, quizá se acordó. Aquí Dios ha hablado y yo no puedo comerme esa comida. Yo no puedo sentarme en esa mesa, comerme esa comida, porque yo sé lo que Levítico capítulo 11 dice, y él propuso en su corazón no comerse la comida. Obviamente, lo que esta historia nos va a enseñar, y yo voy a explicarlo más, es que tenemos que estar determinados, ya que vivimos en Babilonia, a no ser babilonios. Y que en las áreas en las cuales Dios ha hablado claro, nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón a decir, yo no me voy a contaminar. Yo no voy a ir a esa fiesta. Yo no voy a tomar. Yo no me voy a pasar tiempo con esa persona. Yo voy a ser diferente. Eso es lo que él dijo aquí. Él se propuso en su corazón de que no iba a comer la comida. Él le dijo sí a la educación, le dijo sí al nuevo nombre, pero cuando hubo algo en lo cual Dios había mandado, él dijo, no, eso yo no lo voy a hacer. ¿Entendimos eso? Y debe decirle, esto es un gran compromiso, porque piensen algunas excusas que podía hacer Daniel. Daniel podía decir, acá, pero yo estoy en cautiverio, mi vida es qué, difícil. ¿Cuántas personas nos dicen, oh, mi vida es dura, pues yo me voy a contaminar con el mundo. Yo voy a hacer lo que es incorrecto. Es más, muchas veces, cuando la vida es difícil, nosotros queremos buscar un poco de placer ¿en qué? En el pecado. Daniel podía decir lo mismo. Wow, Dios, yo me merezco esto. Tú no sabes el trabajo que yo he pasado. O, por ejemplo, él podía decir, si yo me como esta comida, yo puedo avanzar. Si yo comienzo a decir, no voy a comer esto, no voy a hacer esto, cuidado si me van a decir, pues tú no vas a ser un oficial aquí. Pero él dijo, no, su compromiso al Señor era más grande. Otra vez, y quizás esto es para...
Sí. Te voy a decir, Dios también lo ayudó a él.
Sí.
Porque él, cuando le dijo al que le preparaba los manjares que no iba a comer eso, que le preparara la verdura y la cosa.
Se me está adelantando ya, Silvia. Se me está adelantando. Déjame decirle, yo otra vez, yo quiero, y quizás es porque yo soy un hombre que piensa mucho en comida, pero la comida en sí hubiera sido una tentación.
Sí.
Es otra. Esta comida está buena.
Sí, tiene
hambre. Déjame decirle, ustedes saben, nosotros hispanos no somos fácil, pero si nos ponen la comida ahí en la mesa. Uno dice,
no la comemos.
Quizás no tocó nada, déjame darle, ya puedo comer un poquito. Y él le dijo que no. Él lo podía matar. Él podía decir, en Babilonia, tú haces como los babilonios. Pero todas esas excusas, y aún así, él dijo, no, yo no voy a hacer excusa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes que yo me he dado cuenta? A veces cuando nosotros queremos asimilar nuestra cultura o hacer lo que el mundo quiere hacer, nosotros somos buenos en buscando todas las excusas para hacerlo
sí.
Y no buscar las excusas ¿para qué? Para no hacerlo. Daniel dijo, él podía buscar 100,000 excusas para hacerlo, pero él dijo, no. Yo no voy a asimilar esta parte de la cultura. Que el Señor nos ayude a nosotros a proponernos en nuestro corazón a vivir en este mundo como Jesús lo dice, pero no ser de este mundo. Ok, ¿entendimos eso? ¿Pregunta o comentario? ¿Quieren decir, añadir algo ahí?
Sí, en ese capítulo fue que echaron a Daniel en el pozo.
Todavía, en el capítulo 6, para allá que vamos. Sí.
¿Qué sé yo, hermano Roger? Yo, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, me alegra verlos.
Igual.
Pues quería aportarles que inclusive lo que usted decía sobre la alimentación, hoy en día todavía conservan, ellos cuando van a comprar pollo o cualquier alimento animal muerto, ellos tienen que, en la bolsa está marcado que están cortados a la manera de que el animal no muere ahogado, sino desangrado. Sí. Si no, no lo comen.
Sí. No, exactamente. Bien particular. Y quizás Daniel se podía olvidar de todo eso. Estamos en Babilonia. Pero él se acordaba de la ley de Dios. Y él quería hacer la voluntad de Dios. Y buscó hacer la voluntad de Dios. ¿Dayana?
Bueno, eso de que se asimilan a las normas de los judíos, pues también es marketing. Por lo menos Tania trabajaba en un sitio. Ellos trabajaban ahí sin guantes, pero cuando trajeron a un judío, todos con guantes para que el judío compre las cosas que nosotros vendemos. Y entonces también esto aplica para estas fiestas que ya pasaron. Que bueno, que tú, bueno, te disinhibes, bueno, estamos aquí en familia, y bueno.
No, exactamente, quizás yo pensé en esta partecita aquí, porque él rehusó no comerse la comida ni beber el vino que el rey daba. Y es interesante, en la ley no había ninguna provisión en contra del vino. Y hay varias teorías sobre esto. La teoría que yo pienso que quizá, ¿por qué Daniel no quería beberse el vino? A veces la carne y el vino se lo presentaban a los dioses y después se presentaba en el banquete. Y es como que Daniel dice, yo no quiero participar en eso. Pero también yo pienso en esto, de que quizá Daniel quería estar 100% ¿qué? Sobrio, donde él no podía, él dice, yo estoy en Babilonia, yo no puedo por ningún momento estar un poquito, con un poco de vino, porque estoy en Babilonia, puedo caer en cualquier ¿qué? Tentación, esa es la idea. ¿Sí, por fin?
Y también estaba como rechazando el manjar, tú sabes que el manjar es como lo de rico, lo de sí, lo bueno. Entonces, sí. Si yo bebo también vino, eso participaba también de lo de, de, del banquete.
Sí,
Porque el
exactamente.
banquete, tú tienes el vino, tú tienes todas esas cosas que son buenas.
Sí.
Y si él se ponía a, vamos a decir, aceptar el vino, está aceptando lo que el rey está diciendo.
No, exactamente. Y yo pienso que, otra vez, y esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos Levítico. En Levítico capítulo 11, cuando Dios da las leyes que tienen que ver con comida, al final Él dice que ellos tienen que hacer eso porque Él es santo. Y yo pienso que la comida, de cierta manera, el menú que el judío tenía que guardar en el Antiguo Testamento, lo impedía a él que se asociara con los gentiles. Ese era el propósito, porque los gentiles no comían de esa manera. Ellos iban a ser el pueblo especial de Dios. Y para mí que Daniel entiende esa cosa también. Rapidito, María Marte.
Sí, hermano. También Daniel no enseña que Dios estaba primero en su vida,
Amén.
que él no se ponía a él primero, sino a Dios primero. Por esa razón, él rechazó la comida y el vino de esa manera tan tajante, porque
Amén.
Dios estaba primero.
A Dios estaba primero, aún en Babilonia, exactamente. Ok, pues vamos a leer aquí del 8, vamos a comenzar otra vez, yo quiero comenzar el 8b, donde él dice y pidió, o so, él propuso y después pidió, ok. So vamos a comenzar 8B y vamos a leer hasta el 16, hasta el 16. Por fin, ¿quiere leer?
Okay.
Porque es la mitad del 8.
Y pidió. Pero Daniel no es.
Está bien, sí. Dale, lee el 8 entero, sí, también.
Okay. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver su rostro más pálido que los de los demás jóvenes, de los demás jóvenes de su edad. Así pondría en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos porque 10 días y que nos den legumbre para comer y agua para beber. Que se compare después nuestras apariencias entre tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaba más rollizo que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber y les daba legumbres.
Ok, so Daniel se propuso en su corazón, yo no me voy a contaminar. Pero algo que me gusta de Daniel es que él no simplemente propuso algo, él tuvo un plan. Es más, en el versículo 8, él pidió, dice el texto aquí, no sé por qué me. Ok, dice aquí el versículo 8, que él pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no que contaminarse. Ahora, noten el versículo 9. Él dice, Dios concedió a Daniel allá favor y gracia ante el jefe de ¿quiénes? De los oficiales. Ahora, en base al versículo 9, yo pienso que el oficial le va a decir a Daniel que ¿qué? Que sí. Sí, pero ustedes leyeron cuidadosamente. Ajá. ¿Qué le dijo al oficial?
Él
dijo que no.
Sí, él le cayó bien, pero al final del día le dijo que no en el versículo 10. Porque él le dijo, temo a mi señor, al señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver su rostro más pálido que los de los demás jóvenes de su edad. En otras palabras, él dice, yo te quiero. Tú me caes bien, Daniel, pero yo no quiero que me pase algo a mí. Noten esto. Esto es un detalle que yo no había observado hasta hace como un año atrás. Noten el versículo 11. Cuando a Daniel le dicen un no, noten que en el versículo 11, él no le pregunta a la misma persona. En el versículo 11, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel. En otras palabras, Daniel le dijeron un no, pero él no dijo, Dios traté, me voy a contaminar. Él va a otra persona y le dice, oye, vamos a hacer una prueba. 10 días, dame legumbre y agua y dale a tu gente la comida de ellos y vamos a ver lo que pasa en 10 días. Eso lo es. Sí. Y el mayordomo le dijo, ok, son 10 días. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y nota aquí, después de los 10 días, nota aquí, después de los 10 días, ¿qué pasó?
Estaban mejores ellos.
Sí. Ahora, déjeme decir, aquí a veces hay una confusión, especialmente si tú tienes una Biblia más moderna. Pero nota aquí, dice, después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaba más, aquí dice, rollizo. Otra, la madre dice, robusto que todos los jóvenes que habían estado comiendo con los manjares del rey. Literalmente, esa palabra que se traduce rollizo, literalmente es que se veían que tenían más carne, más gordo, más gordo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Una pregunta. Si por 10 días hay un grupo que está comiendo carne, manjares y vino, y hay otro grupo que lo que está comiendo son vegetales y agua. Después de 10 días, ¿quién va a tener más carne?
Los que comen de todo.
Los que están comiendo de todo. Pero al final de los 10 días, Daniel y sus amigos aparentaban más gordos, mejores que aquellos. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Yo pienso que aquí tú ves la mano de Dios. En 10 días, lo natural era que ellos parecieran más flacos muriéndose y los otros más gordos, pero al final de los 10 días, Daniel es sus amigos. Y este es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí, es esto. Daniel no sabía lo que Dios iba a hacer. Daniel dijo, yo voy a hacer lo correcto, pero yo tengo un Dios que obra allá arriba. Y después de 10 días, Dios apareció y obró. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Pregunta aquí. Fe es esto, y esto es lo que vamos a ver en el libro de Daniel. Fe no es, Dios, yo sé el plan y por eso voy a hacer lo correcto. Eso es fácil. Si Dios le hubiera dicho a Daniel, Daniel, en 10 días tú vas a estar más gordo, no toma fe, ya él lo sabe. Pero la fe verdadera es cuando tú no sabes, pero aún así tú dices que no me voy a contaminar y voy a obedecer a Dios. Y debe decirle, necesitamos ese tipo de fe hoy en Babilonia, porque a veces uno está en el trabajo y el jefe quiere que uno mienta y uno dice, pero yo no sé si no miento me van a botar. Y ahí es que está lo difícil. Ah, no sabemos. Pero ¿qué dice el hombre de fe y la mujer de fe? Yo voy a hacer lo correcto y aunque me boten, Dios sabe. Dios sabe el plan. Dios sabe cómo proveer. Es el punto del libro de Daniel. Vamos a estar en Babilonia y quizás somos jóvenes y miramos alrededor y decimos, aquí no hay mujeres ni hombres cristianos. ¿Y cuál es la tentación? Pues me voy a casar con uno que no es cristiano, con una que no es cristiana. ¿Pero qué dice el muchacho joven cristiano? Yo voy a hacer lo correcto. No me voy a contaminar. ¿Y el resto está en la mano de quién?
De Dios.
De Dios. Y esto es lo poderoso. Daniel nos va a enseñar a nosotros. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer, pero es mucho más mejor que lo que tú pensabas.
Bien.
Porque a los tres jóvenes en el capítulo 3 lo van a tirar en el fuego y Dios lo agarró. En el capítulo 6 lo van a tirar a los leones y Dios lo salvó. Pero la idea es, hagamos lo correcto y dejémosle el reto en la mano de ¿qué? De Dios.
Oh, Dios.
¿Entendimos eso?
Amén. Sí, porque ellos nunca echaron para atrás. Amén.
Sí.
Vamos a llevar del rey. Parece que el rey lo veía tan flaco, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí.
Amén, me encanta. Ahora, del 17 al 21, un resumen. El aquí, ¿cuánto es? Son las 7, ya hay que acabar, Carmen. 7:50. Vamos a leer. Bueno, este fin no está fácil aquí. Está bulla aquí. 17, vamos a leer aquí. A estos cuatro jóvenes, Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visión y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales lo trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues en el servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Ahora, ok, Dios no simplemente lo salvó en ese momento, pero en el versículo 17 dice que Dios que tuvo con ellos y les dio conocimiento, inteligencia. Note aquí, esa expresión Dios le dio, es la misma expresión que leímos aquí en el versículo 2. El Señor entregó o el Señor dio en sus manos a Joacín. Ahora, este es el punto. En el versículo 2, Dios obró para que Jerusalén fuera destruido y el rey de Judá fuera entregado en la mano de Nabucodonosor. Pero aquí en el versículo 17, Dios está obrando para que estos simples cuatro muchachitos puedan avanzar en el reino de ¿qué? De Babilonia. Y este es el punto que yo quiero que ustedes vean. Dios no solamente obra en ¿qué? De gran manera en los imperios. Dios también nos ayuda a nosotros en los problemas pequeños que tenemos. Aquí están estos cuatro jóvenes diciendo, nos van a poner un examen, y Dios comienza a darle sabiduría, inteligencia, y cuando le dan el examen, son 10 veces mejores, pero como María dijo, estos muchachos pusieron a Dios que primero, Dios era primero, y ese tiene que ser el énfasis. Nota cómo el capítulo 1 acaba, y yo me hallo eso interesante. Dice, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Una pregunta, ¿el rey Ciro es un rey de qué imperio, el rey? ¿No?
No, el imperio.
De Medo Persia.
Persia.
Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Daniel comienza con Babilonia siendo el imperio. Pero el imperio de Babilonia no es establecido por tanto tiempo. Y ya al final de la vida de Daniel, hay un nuevo imperio que es el imperio de lo de Persia, Medo Persia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Si Daniel hubiera dicho, estamos en Babilonia, tenemos que actuar como los babilonios, porque este es el nuevo imperio. Cuando el imperio de Babilonia hubiera caído, también hubiera caído ¿quién? Daniel. Pero porque Daniel dijo, no, hay un imperio más grande. Y un reino más grande aquí, que el reino de ¿quién? De Dios. Aún cuando el reino de Babilonia cae, Daniel, ¿qué? Sigue parado, sigue adelante. Y esto es lo que yo quiero usted ver. Eso me acuerda a la palabra de Primera de Juan 2:17, donde Juan dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no nos llevemos de los imperios y de la cultura alrededor de nosotros. Si nos entregamos nuestra cultura, vamos a pasar con esta cultura. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser parte de su reino, un reino que es eterno y que dura ¿para qué? Para siempre.
Para siempre.
Amén.
Amén.
Ok. So, Daniel 1 nos enseña: estamos en Babilonia, pero tenemos que proponer en nuestro corazón a no contaminarnos con la cultura de Babilonia. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí?
Ellos le decían a Babilonia criminal.
Bien. Sí, era duro, una cultura dura. Vamos a verla en el capítulo 3. Ok, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a concluir con una oración. Qué bueno que pudimos.